Estás escuchando la versión en audio de un artículo publicado en cebralista.es. Este contenido se ha generado mediante voz sintética como recurso de accesibilidad. Artículo titulado Decidir con la ansiedad presente. Actuar sin esperar la calma. Publicado en el blog de cebralista.es en agosto de 2026. Hay un mensaje sin enviar desde el martes. La persona que lo tiene que mandar sabe lo que quiere decir. Rechazar un encargo que no puede asumir. Lo ha escrito, lo ha borrado, lo ha vuelto a escribir. Se ha prometido enviarlo cuando esté más tranquila, cuando se le afloje el nudo que aparece cada vez que abre el borrador. Mientras tanto, hace otras cosas. Se lo lee a dos amigos para que le confirmen que está bien. Repasa una y otra vez cómo sonará. Deja el teléfono boca abajo para no verlo. El martes se volvió jueves, el nudo sigue en su sitio y el mensaje también, sin enviar. La calma que esperaba para decidir no ha llegado, y cuanto más espera, más grande se hace el asunto. La escena es reconocible, porque casi todo el mundo la ha protagonizado alguna vez con una llamada, con una respuesta pendiente, con un paso que hay que dar y no se da. Lo que aquí interesa no es el contenido de la decisión, sino su forma. Alguien ha puesto una condición previa para actuar, sentirse tranquilo, y esa condición no se cumple. La decisión queda enganchada a un estado interno que no depende de la voluntad y que, mientras se espera, no cede. Esta es la segunda entrega de una caja de herramientas para decidir, y trabaja una sola idea, la que sostiene el resto de la caja. Se puede decidir con el malestar presente sin esperar a que desaparezca. Antes de llegar al instrumento, hay que ver por qué la espera se alarga sola. El compás de espera que se alarga solo. La regla que gobierna la escena es sencilla de enunciar. Decido cuando esté tranquilo. Suena razonable. Nadie quiere actuar en caliente, y esperar a estar sereno parece prudencia. El problema aparece cuando se mira qué hace cada quien durante la espera. La persona del mensaje no aguarda pasiva a que el nudo se afloje. Hace cosas para no sentirlo. Pide que le confirmen que la decisión es correcta. Ensaya la conversación hasta desgastarla. Aparta el móvil de la vista. Cada una de esas acciones rebaja el malestar un rato, y ese alivio momentáneo es justo lo que las mantiene en marcha. El nudo baja, la persona respira, y al minuto siguiente vuelve, porque nada del asunto se ha resuelto. Ahí está el lazo. La espera de la calma no es un intervalo neutro en el que uno descansa hasta encontrarse con fuerzas. Es un intervalo lleno de actividad, y esa actividad tiene una función precisa: evitar el malestar de actuar sin garantías. Al evitarlo, la persona nunca comprueba qué pasaría si actuara con el nudo puesto, de modo que la sospecha de que sería insoportable se queda intacta. La calma no llega porque el propio modo de esperarla la aleja. Se decide no decidir, una y otra vez, y cada aplazamiento confirma que el asunto es demasiado grande para afrontarlo hoy. Un análisis clásico del mantenimiento de la ansiedad describió este mecanismo con precisión. No es el miedo lo que sostiene el problema, sino lo que la persona hace para no sentirlo. Véase referencias al Kovitsky's, 1991. ¿Qué es una conducta de seguridad? El único concepto técnico de este artículo es el que nombra esas acciones y sostiene todo lo demás, la conducta de seguridad. Una conducta de seguridad es cualquier cosa que alguien hace para prevenir una consecuencia temida o para rebajar el malestar mientras decide o actúa, y que en el momento parece ayudar. Pedir que te confirmen que saldrá bien, ensayar mil veces lo que vas a decir, revisar el correo 10 veces antes de enviarlo, llevar siempre algo por si acaso, posponer el paso hasta un momento mejor. Todas comparten la misma forma. Alivian ahora, y precisamente por eso se repiten. El nombre viene de la literatura sobre la ansiedad, donde estas acciones se estudian como el sostén de aquello que dicen querer evitar. La trampa está en su eficacia a corto plazo. Cómo funcionan, es decir, cómo bajan el malestar de inmediato, la persona aprende a usarlas y deja de distinguir entre la acción de decidir y el ritual que la acompaña. Con el tiempo el ritual se vuelve la condición de la acción. No envío el correo sin haberlo releído 10 veces. No hago la llamada sin haber ensayado. No acepto sin que alguien me confirme que hago bien. La decisión, que era una conducta al alcance de la persona, queda secuestrada por un conjunto de requisitos previos que nunca se acaban de cumplir del todo. Y hay un coste añadido que se ve poco. Cada vez que la decisión sale razonablemente bien, el mérito se lo lleva la conducta de seguridad. Salió bien porque lo ensayé mucho. Y no, salió bien y podría haber salido bien sin ensayarlo tanto. La creencia de que sin el ritual todo se habría hundido no recibe nunca un desmentido, porque el ritual siempre estuvo puesto. ¿Por qué la retirada cambia las cosas? Si la conducta de seguridad es lo que impide comprobar que la decisión se puede tomar con el malestar presente, la salida es tan incómoda como clara. Retirarla y actuar de todos modos. No se trata de armarse de valor ni de esperar a sentir más ganas, sino de cambiar una condición concreta del episodio, quitar el ritual, para que aparezca la información que el ritual tapaba. Al enviar el correo sin releerlo por décima vez, la persona obtiene por fin el dato que le faltaba. ¿Qué pasa de verdad cuando actúa sin la red? Casi siempre lo que pasa es menos grave de lo temido, y el malestar además baja por su cuenta al cabo de un rato sin que haya hecho nada para forzarlo. Esto no es una intuición optimista. Un estudio experimental lo puso a prueba con personas que sufrían crisis de angustia. Cuando se les pedía afrontar la situación temida, manteniendo sus conductas de seguridad, la mejora era escasa. Cuando afrontaban la misma situación soltando esas conductas, tanto el miedo como la creencia catastrófica se reducían de forma notable. Véase referencia Salkovskis y otros, 1999. El ingrediente activo no era exponerse sin más, sino exponerse sin la red que impedía aprender. Una de estas conductas, la búsqueda de que otra persona te tranquilice, se ha documentado a lo largo de distintos problemas de ansiedad como un patrón que alivia al instante y perpetúa la duda, y que cede cuando el tratamiento la aborda de frente en lugar de alimentarla, véase referencia Rector, y otros 2019. Pedir que te confirmen que la decisión es correcta calma un minuto y siembra la siguiente duda, porque enseña que sin esa confirmación uno no puede sostenerse. Decidir con el malestar presente. Queda la pieza que da la vuelta a la escena. Si esperar a la calma alarga la espera, la alternativa no es fabricar la calma más rápido, sino desenganchar la decisión del estado interno. Actuar no requiere sentirse bien. Requiere dar el paso mientras se siente lo que se siente. Formulado así, parece una obviedad y sin embargo choca con la regla de partida: decido cuando esté tranquilo, que había convertido una sensación en un permiso. Retirar ese permiso significa aceptar que el nudo puede venir en el viaje, que se puede enviar el mensaje con el nudo puesto, hacer la llamada con la voz un poco tensa, aceptar el encargo, notando la incertidumbre. La sensación no manda, señala. Esta manera de proceder tiene una afiliación reconocible en las terapias que enseñan a actuar en dirección a lo que a uno le importa sin condicionar el paso a que primero se vaya el malestar. Véase referencia Hayes y otros, 2012. El giro es sobrio y verificable. En lugar de organizar la vida alrededor de eliminar una sensación, se organiza alrededor de lo que la persona quiere hacer, y la sensación se lleva consigo mientras se hace. El nudo del mensaje no era una señal de que la decisión estuviera mal, era el malestar previsible de decir que no, un malestar que no marcaba peligro y que, tratado como si lo marcara, había paralizado un gesto de 10 segundos durante 2 días. Un registro para retirar una conducta de seguridad. La idea se vuelve utilizable con un registro breve de una fila por decisión, que no pide más que papel y un poco de atención descriptiva. Elige una decisión o un paso que llevas aplazando, algo pequeño y concreto antes que el gran asunto de tu vida. Abre 5 columnas y responde una por una. Primera, ¿cuál es el paso que aplazo? Escrito como conducta observable, enviar el correo de rechazo, no resolver el tema. Segunda, ¿qué conducta de seguridad uso para no sentir el malestar mientras tanto? Nómbrala sin adornos. Se lo leo a alguien para que me confirme que está bien. Tercera, ¿qué temo que pase si actúo sin esa conducta? El desenlace concreto que estoy previniendo. Cuarta, ¿qué hago con el malestar presente? Es decir, el paso dado retirando esa única conducta de seguridad. Quinta, y la más importante, ¿qué ocurrió de verdad? El resultado observable, no la sensación anticipada. Vale la pena verlo con la escena del principio, ya trabajada en sus 5 columnas. Paso que aplazo, enviar el correo que rechaza el encargo. Conducta de seguridad, leérselo a 2 amigos para que me confirmen que está bien redactado y que no quedó mal. ¿Qué temo si actúo sin ella? Que la otra persona se moleste, que la respuesta suene brusca y que me arrepienta de no haberlo pulido más. ¿Qué hago con el malestar presente? Enviar el correo tal como está, sin la ronda de confirmaciones, notando el nudo mientras pulso el botón. ¿Qué ocurrió de verdad? La otra persona respondió a la media hora con un gracias por avisar con tiempo. El nudo bajó por su cuenta en unos minutos y el asunto que llevaba 2 días abierto quedó cerrado. Esa quinta casilla es la que vale, porque deja por escrito que el desenlace temido no llegó y que el correo se sostuvo sin la red. La próxima vez que un mensaje espere, esa fila estará ahí para recordarlo. La regla de uso es retirar una sola conducta de seguridad por vez. No hace falta afrontarlo todo desnudo de golpe. Basta con soltar una red y comprobar el resultado. Luego, otra. Esas 5 columnas son, sin más disfraz, las de un análisis funcional de la conducta aplicado a la propia demora. ¿Qué situación hay? ¿Qué se hace para no sentir? ¿Qué se teme? ¿Qué se hace en su lugar? ¿Qué se obtiene? La quinta columna es la que trabaja, porque es donde la creencia recibe su desmentido. Repetido unas cuantas veces, el registro acumula una pequeña colección de pruebas de que decidir con el malestar presente no trae el desastre anunciado, y esa colección hace por la próxima decisión más que cualquier arenga sobre la valentía. El registro no promete que el malestar desaparezca, ni que decidir deje de costar. Promete algo más modesto y más sólido, separar el paso de la sensación para que la decisión deje de esperar un permiso que no iba a llegar. Donde antes había un mensaje sin enviar desde el martes, aparece un gesto de 10 segundos que se puede dar hoy, con el nudo incluido y una fila más de evidencia de que el nudo no mandaba. ¿Cuándo esto no basta? Hay que marcar el límite de este recurso con claridad, porque el terreno colinda con lo clínico y no es lo mismo. Este artículo describe el nerviosismo cotidiano de decidir, el que aparece ante una llamada difícil o una respuesta incómoda y remite cuando el paso se da. No es un tratamiento, no sustituye la valoración de un profesional y no está pensado para la ansiedad que desborda ese marco. Cuando el malestar es intenso y persistente, aparece sin una situación que lo explique, incapacita el día a día, o las conductas de seguridad son muchas, rígidas y difíciles de soltar, comprobar 10 veces cada acción, necesitar confirmación constante, evitar situaciones enteras, el asunto deja de ser una demora que se resuelve con un registro. La retirada de conductas de seguridad se trabaja también dentro de la terapia psicológica de los trastornos de ansiedad, y ahí la sostiene un profesional que gradúa los pasos y acompaña el proceso. Si te reconoces en ese cuadro, el paso accionable no es rellenar la tabla en solitario, es consultar con un profesional de salud mental. Pedir esa ayuda no es una conducta de seguridad más, es una decisión tomada con el malestar presente, que es justo de lo que trata este texto. Esta caja de herramientas reúne instrumentos para decidir en contexto, con rigor y sin atajos. La carta semanal recoge cada viernes un apunte con esta misma mirada, aplicado a escenas cotidianas de trabajo, convivencia y elección. Quien quiera empezar por su cuenta puede elegir hoy una decisión pequeña que lleve aplazando, identificar una sola conducta de seguridad y dar el paso sin ella, anotando después qué ocurrió de verdad. Esa es la puerta de entrada al terreno fuerte del proyecto, el análisis de la conducta aplicado a las decisiones que cuestan. Referencias del artículo. Salkowskis, 1991. The Importance of Behavior in the Maintenance of Anxiety and Panic. La importancia de la conducta en el mantenimiento de la ansiedad y el pánico, en la revista Behavioral Psychotherapy, Chastev. Salkowskis, Clark, Hackman, Wells y Gelder, 1999, An Experimental Investigation of the Role of Safety-Seeking Behaviors in the Maintenance of Panic Disorder with Agoraphobia. Una investigación experimental sobre el papel de las conductas de seguridad en el mantenimiento del trastorno de pánico con agorafobia, en la revista Behavior Research and Therapy. Rector, Katz, Quilty, La Posa, Collymore y Kay, 2019. Reassurance Seeking in the Anxiety Disorders and OCD. La búsqueda de tranquilización en los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, en el Journal of Anxiety Disorders. Hayes, Pistorello y Levin, 2012, Acceptance and Commitment Therapy as a Unified Model of Behavior Change, la terapia de aceptación y compromiso como modelo unificado de cambio de conducta, en la revista The Counseling Psychologist. Fin del artículo.